En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. El director general de tráfico, Pera Navarro, ha protagonizado una polémica con un colectivo que no lo está pasando bien ya desde hace algún tiempo. Nos referimos a los transportistas que han protagonizado movilizaciones y sobre todo que reclaman que se prestigie más esta labor ante la falta de personas que quieran sentarse en un camión. A ello no ha contribuido Pera Navarro porque ha afirmado que deberíamos potenciar más el transporte por ferrocarril de las mercancías e ir eliminando la presencia de camioneros y camiones en nuestras carreteras con el fin de evitar los accidentes. Da la sensación que se responsabiliza de esos siniestros a este colectivo profesional y no a los que, por ejemplo, tratan de adelantar a un camión por un lugar que está prohibido, que quizá deba ser mayor objeto de denuncia por parte del director general de tráfico. En cualquier caso, es evidente que si se van eliminando vehículos en las carreteras, también desaparecen los accidentes. O sea que también es una cuestión un poco de perogrullo. Pero en fin, los transportistas no se han tomado nada bien esas declaraciones de Pera Navarro y seguramente pues recibirán algún tipo de muestra de arrepentimiento por parte de este responsable del gobierno. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y es que ahora mismo las carreteras también están sufriendo accidentes, por ejemplo, de mucha gente que va a trabajar. Entonces, pues también podríamos eliminar esos momentos de transporte por carretera, con lo cual, pues el señor Pera Navarro, Andrea San Martín, que no quiere que cojamos el coche, en definitiva.
Muy buenas tardes. Bueno, que no quiera o no, ya eso no va a depender de él, pero sí que ha alertado precisamente a que se necesitan más guardias civiles, según lo que ha asegurado. Es que le gustaría contar con más efectivos.
Eso también es verdad, que él reconoce que hay pocos guardias civiles en las carreteras y creo que también eso lo hemos comprobado todos aquellos que conducimos de una manera o de otra. Alejandro Tobalina, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Tú, aquí, como vienes en transporte público, no tienes estos problemas.
Claro, yo el coche lo tengo en Cádiz.
No adelantas a camiones.
No, procuro que no. Bueno. Procuro no hacerlo.
En fin, vamos a recordar nuestras redes sociales, que están ya dispuestas seguramente a opinar sobre lo que ha dicho Pera Navarro, entre otras cuestiones.
En Twitter estamos en @MadridTrabajaOM.
Y si lo prefieren, también estamos en Facebook y nos pueden encontrar con el nombre del programa Madrid Trabaja.
Tenemos ofertas de empleo como cada día y comenzamos con una en el sector aeronáutico para montadores de piezas en Getafe.
Las funciones serán el montaje de rótulas, ajustes, manejo de herramientas de taller como taladro de bandera y lectura de planos. Piden formación profesional en el montaje aeronáutico, experiencia anterior mínima de 3 años y haber trabajado con fibra de carbono. El salario oscila entre 21.000 y 23.000 euros brutos anuales, que variará en función de la experiencia.
Leroy Merlin necesita incorporar en su plantilla más de 40 vendedores y asesores
en diferentes áreas y proyectos, desde mobiliario, electricidad, cocina, sanitario, jardines, iluminación o diseño de interiores, hasta ferretería, obra y construcción. Las vacantes son para trabajar en todas las tiendas que la compañía tiene en Madrid.
Hay oposiciones para titulados en Derecho.
El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha convocado 7 plazas para titulados superiores en la Secretaría del Consejo y Dirección de Asuntos Jurídicos. Van a trabajar en la unidad del SEPI. El 28 de octubre acaba ese plazo de inscripción.
En Collado Villalba necesitan canteros de construcción.
Buscan oficiales de primera con al menos 2 años de experiencia en máquinas de cortes de piedra, encastres y pulidos. Además, se requiere tener disponibilidad horaria. El contrato es indefinido y la jornada es a tiempo completo.
Hay bolsas de empleo en las categorías de limpiadores, taquillero, personal subalterno y peones de mantenimiento.
El Ayuntamiento de Nuevo Baztán abre el plazo de presentación de solicitudes hasta el 4 de noviembre para la cobertura temporal a situaciones de interinidad por razones de urgencia y necesidad inaplazable mediante un contrato laboral temporal.
En Valdemoro demandan auxiliares de servicios.
Se dedicarán a labores de control de mercancías y de accesos de personas. Buscan candidatos resolutivos con buenas habilidades de comunicación y se valora tener el certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%. La jornada es en turno partido y el salario es de 14.000 euros brutos anuales.
¿Qué te interesa alguna de estas ofertas de empleo? Visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 20 de octubre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y todos los jueves hablamos de derecho laboral, hablamos de despidos, hablamos de vacaciones, hablamos de permisos por distintas circunstancias, por ERTES, aunque ya esto va bajando un poquito. Y tenemos a nuestras colaboradoras habituales, que hoy se queda en colaboradora, que es Ana Gómez, la presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas de ASNALA. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿Qué tal?
Encantada de volver a estar esta semanita con vosotros, aunque
bueno,
esté sola.
Bueno, echamos de menos a Eva Blázquez, pero al fin y al cabo volvemos a los orígenes, Ana, porque empezamos contigo.
Es verdad. Aquellos tiempos.
Aquellos tiempos, eso es.
Maravilloso.
Oye, por cierto, que tengo aquí una noticia de última hora que no me ha dado tiempo ni a comentar contigo. Luego podremos analizarla la semana que viene con más detalle, pero es que me ha llamado muchísimo la atención una decisión del Tribunal Supremo que, según dice, el mal llamado prohibido despedir por causa del COVID y certifica que los ceses provocados por el impacto económico u organizativo del virus en las empresas son improcedentes y no nulos. ¿Cuántas veces habremos hablado de este asunto, Ana?
Muchísimo, muchísimo. Es la noticia del día. Y bueno, pues viene a avalar un poco la tesis que la gran mayoría de los laboralistas manteníamos, ¿no? Que los despidos provocados, justificados por el COVID, pues no iban a ser nulos, sino que iban a ser improcedentes, ¿no? Y es lo que viene a decir el Tribunal Supremo.
Claro, hay que recordar que el gobierno había establecido una cautela que impedía despedir para aquellas empresas pues que se habían acogido o a ERTES, a otro tipo de ayudas derivadas del COVID, pero claro, es que pese a ello había empresas que lo estaban pasando muy mal.
Sí, efectivamente, lo estaban pasando muy mal y bueno, pues en vez de ir al ERTE, que tampoco estaba dispuesto como una obligación, recordémoslo, era una opción, ¿no? Pues hicieron despidos. Y esas empresas, la gran mayoría, como digo, pues tuvieron problemas más allá de conciliarlos y pagar las indemnizaciones, pero otras, en cambio, en función del territorio donde tocaba, pues se encontraban con condenas a readmitir a esos trabajadores y pagar todos los salarios de tramitación.
Claro.
Y esto es lo que ha llevado al Tribunal Supremo a unificar la interpretación en toda España, ¿no? Es verdad que llega en el 2022, a finales, ya cuando el COVID ha pasado, pero hay que alabar una vez más, de verdad, el papel que hace el Tribunal Supremo a la hora de interpretar la normativa laboral, que fueron más de 300 normas que se dictaron en poco menos de 2 años, complicadas, ambiguas, necesariamente porque eran fruto del consenso, del diálogo social y tenía que ser así para que firmaran y todos estuvieran de acuerdo en firmar eso, pero realmente ahora el Tribunal Supremo pues ha tenido que hacer una interpretación y aclarar esta cuestión.
Poner un poquito de orden, diría
eso,
yo.
Poner,
¿no?,
un poquito de orden, que es lo que nos gusta.
Pues sí, porque así ya sabéis, tenéis más claro cómo actuar, ¿no? Porque muchas veces teníais la incertidumbre de aconsejar a vuestros clientes qué hacer, tanto si los clientes eran empresa o trabajadores, y que el Supremo se pronuncie, pues hace que podáis asesorarles con mayor
mucho
precisión,
mejor,
¿no?
Mucho mejor. Yo creo que también es, bueno, ahora a toro pasado, ¿no? Se puede decir, ¿no? Muchas empresas que hicieron esos despidos a lo mejor no recurrieron, como hizo esta empresa del País Vasco, y para ellos pues este pronunciamiento quizá llegue tarde.
Ya.
Pero lo cierto es que, bueno, para mí te puedo decir que llega rápido, porque es que estamos hablando del año 2022, que no
sí,
pasa ni un año. Entonces,
claro,
te lo digo que además el Tribunal Supremo además está pasando una situación calamitosa en medios personales, con muchos, muy poca falta de magistrados, y han dado prioridad a esta cuestión y es alabable, ¿no? Entonces,
bueno, pues
es una buena noticia para hoy, para el programa.
Eso es, desde luego que sí, además ni más a punto que se produce la noticia. En fin, vamos a recordar primero de todo los caminos que tienen los oyentes, Andrea, para trasladarnos sus preguntas a nuestra tertulia jurídica de los jueves.
Sí, pueden mandarnos una nota de voz al WhatsApp 652-868099, 652-868099, o bien un correo electrónico a dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Dicho lo cual, Ana, si estás preparada, tenemos dos preguntas en este primer bloque que formularte, ¿vale?
Claro que sí, vamos
Venga,
a ello.
Vamos a ello.
Nos comenta que tenía un contrato fijo discontinuo, aunque trabaja en un proyecto que duraba todo el año. Ahora la empresa que les tenía encargado ese proyecto ha decidido que se acabe esa colaboración. El problema es que su empresa le ofrece dos opciones: bien liquidarle el contrato o que espere a que surja un nuevo proyecto. ¿Puede reclamarles legalmente algo? Eso es lo que se pregunta, porque dice que no le parece muy correcto todo esto.
A ver, Ana, ¿es correcto o no es correcto?
Me encanta la pregunta, me encanta la consulta. ¿Por qué? Porque esto es fruto de la reforma laboral, el nuevo contrato fijo discontinuo motivado por proyectos. Os acordaréis del famoso el contrato que usábamos antes por obra y servicio, que era un contrato temporal. Pues en la reforma laboral se lo carga, lo anula y dice ahora hay que ir al fijo discontinuo. Es lo que le pasa al oyente, que tiene este contrato fijo discontinuo. Y la duda que tiene la tienen todos ahora mismo. Entonces, cuando llega el fin del proyecto, que es lo que ha pasado, donde él estaba trabajando, ¿qué hace la empresa? Pues como es un fijo discontinuo, lo que tiene que dar la que tiene que hacer la empresa es darle de baja en seguridad social. Eso de la liquidación a mí me suena más bien a que le ha dicho al trabajador, mira, realmente no sé si en 3 meses, que es el plazo máximo de inactividad que tienen los fijos discontinuos, salvo que el convenio fije otro, no sé si va a surgir otro proyecto. Entonces puedo ahora pues extinguirte o te quedas, como dice el fijo discontinuo, en stand-by.
Ya.
En un estado de tránsito, que tú puedes pedir el desempleo o puedes colocarte en otro trabajo si lo encuentras o hacer una formación, pero realmente no te voy a poder dar trabajo. Entonces la empresa le dice, podemos ahora hacer la extinción. Eso es lo que yo entiendo de la pregunta que el oyente nos está haciendo.
Por decirlo de
y
manera
es correcto.
Más clara, lo que le plantean es, oye, te despedimos. Y arreglamos cuentas, ¿no? O te mantienes como fijo discontinuo. Pero es que yo, lo del fijo discontinuo por proyecto, se exime el hecho, porque decía este oyente que llevaba un año trabajando en el proyecto, con lo cual quiere decir que no es el fijo discontinuo al que estamos acostumbrados, que a lo mejor trabaja 9 meses al año, luego está 3 de vacaciones, bueno, de vacaciones, entre comillas, ¿no?
Pues mira, esta es otra de las dudas más del fijo discontinuo, pero la ley es verdad que cuando lo han reformado no dice una duración mínima, una duración máxima, perdón.
O sea, entonces, de esa manera, Ana, por ejemplo, ¿un fijo discontinuo podría estar 2 años seguidos trabajando en la misma empresa? ¿Sí?
Sí, eso es lo que yo interpreto y lo que he oído a algunos magistrados. Es cierto que he oído también declaraciones de inspectores que, sin embargo, opinan que no. Otra vez, es el ejemplo que comentábamos antes,
sí,
¿no?
Sí.
Pues tendrá que ser los tribunales quienes al final pues hagan la labor de interpretación.
Claro, claro.
Pero...
Vale, perfecto. Pues vamos con la segunda de las preguntas.
Y esta es muy curiosa. Presten atención. Dice que trabaja en un aparcamiento cuyo convenio es Convenio Colectivo del Sector de Aparcamientos, Garajes y Estaciones Terminales de Autobuses de la Comunidad de Madrid. Trabaja por turnos, algunos días, 6 horas seguidas, otros 13, otros 14. Y en el calendario ofrecido por la empresa pone que el tiempo en efectivo corresponde a 1 hora de comida y o cena más un 15 minutos de café, adaptado a las necesidades del servicio del parking. No obstante, tiene que estar pendiente del aparcamiento, aunque sea del teléfono inalámbrico que hay por si llaman por incidencias, nos comenta. Y en otro parking que estuvo trabajando anteriormente, ese tiempo sí que era efectivo, así que le extraña que tenga tiempo no efectivo para comer estando en el propio aparcamiento y pendiente del trabajo. ¿Es esto legal? Seguro que todas las horas, si fuesen consideradas como tiempo efectivo, superarían las 1.800 horas anuales de trabajo efectivo, nos comenta, y que ese convenio no tiene nada sobre el tiempo para comer y demás.
Bueno, pues hacía mucho que no nos preguntaban por el tiempo para comer, los descansos, etcétera.
Sí, y aquí es donde bueno, se muestra más el abuso, ¿no?, con las horas extras. Entonces, lo que está pasando en esta empresa pues es ilegal, vamos a ver. Tal y como ellos mismos han puesto en el calendario, cuando se come y no es tiempo de trabajo. Cuando se cena, igual, y cuando hay los 15 minutos de la pausa café. Este trabajador no debería trabajar en ese tiempo. No debería estar ni siquiera en el parking. Tiene tiempo libre.
Yeah.
Uno, si quiere estar en el parking, porque quiere, pues eso es voluntario. La empresa no le fuerza a hacer el marche. Pero que él sepa que eso es tiempo de no trabajo.
O
puede
sea,
dedicarse a otras cosas.
O sea que la ilegalidad, o sea, por un lado, digamos que es legal lo que plantea la empresa de que el tiempo de comida no es tiempo efectivo de trabajo, y por tanto lo que es ilegal es que tenga que estar pendiente del aparcamiento, atender las llamadas a través del teléfono inalámbrico, etcétera, ¿no?
Se puede pactar a veces con los trabajadores estar localizable, ¿no? Que es un poquito también lo que nos viene a decir, ¿no? El teléfono y tal. El estar localizable no necesariamente es tiempo de trabajo.
Ya.
Si te llaman y tienes una incidencia y acudes a trabajar, sí es tiempo de trabajo. Pero el estar localizable con un teléfono, que puede llamar o no llamar, eso no es tiempo de trabajo.
Vale.
Y lo que pasa es que él tiene que ser muy consciente de que la ley dice eso y, por tanto, cualquier abuso que se produzca porque le exijan estar ahí, pues que lo tiene que denunciar.
Claro. ¿Sí? Vale, pues Ana, enseguida volvemos contigo con más consultas. ¿De acuerdo?
Venga,
venga.
Estupendo.
Hasta ahora.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y nada, le quedan unos minutos para empezar la clase, así que tenemos que hablar con él a cuenta de un informe, un mapa del emprendimiento 2022 que se presentó ayer, elaborado por IE University y el South Summit. En cualquier caso, uno de los responsables de ese mapa de emprendimiento es Salvador Aragón, CEO de IE University. Salvador, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes. Un placer estar con vosotros.
El placer es nuestro y teniendo muy en cuenta eso, que estás ahí en capilla, que se dice, para empezar las clases, ¿no?
Efectivamente, pero bueno, es una capilla muy, muy agradable.
Bueno, en cualquier caso, un mapa del emprendimiento, ¿qué es lo que habéis pretendido? Porque este tipo de informes normalmente se elaboran con algún objetivo.
Efectivamente, pues básicamente hay un punto muy muy interesante, ¿no? Y es conocer de verdad lo que está pasando y hacia dónde se dirige el ecosistema del emprendimiento. Y algo también muy importante, detectar cuáles son las oportunidades de mejora que como país, como región y como ecosistema pues tenemos por delante para generar un entorno mucho más competitivo, ¿no? Que al final es lo que las startups intentan conseguir.
Bueno, y intentan conseguir las startups y también las administraciones, que están muy interesadas en fomentar este tipo de economía, ¿no? Esta transición hacia un modelo productivo diferente.
Sí, cuando hablamos del ecosistema es que hablamos prácticamente, casi podríamos decir, de toda la sociedad, porque están las startups, están lógicamente los inversores, están las empresas tradicionales que utilizan las startups como una forma de, digamos, rejuvenecer sus propuestas de valor y de desarrollar nuevas formas de innovación, y está también el sistema educativo, es decir, añadimos talento, añadimos oportunidades, añadimos impulso, es decir, la sociedad como tal, para mí está muy, muy bien representada dentro del ecosistema.
Y desde ese punto de vista, como habéis analizado los puntos débiles, esos puntos en los que tenemos que mejorar, ¿cuáles serían?
Para mí hay tres puntos a mejorar sustancialmente, ¿no? Uno es casi demográfico, tiene que ver con que la presencia de la mujer en las startups es todavía muy limitada. Cuando vemos los equipos de fundadores, pues prácticamente llevamos desde el 2014... en el cual el dato siempre es prácticamente el mismo, es un 80% de los fundadores son hombres, un 20% de los fundadores son mujeres. Y ese es un dato francamente muy preocupante, ¿no? Nos dice que estamos desaprovechando, siendo tremendamente pragmáticos, pues un 30% del talento de nuestra sociedad que podría generar modelos de negocio tremendamente útiles para todos, ¿no? Y además estamos perdiendo una sensibilidad a una parte de la sociedad también muy importante.
Sí, pero ¿esto cómo lo hacemos? Porque muchas veces el diagnóstico es fácil, a lo mejor la solución, no sé si también lo es.
Pues la solución creo que no es tan fácil como pensamos. Entonces hay que pensar cómo manejamos dos aspectos fundamentales, ¿no? Uno, cómo generamos o cómo hacemos que la carrera de emprendedor, llamémosle así, resulte más atractiva. Y luego también cómo eliminamos barreras que en ocasiones se generan para que esa carrera, pues, frente a otras opciones laborales y otras opciones de crecimiento profesional, pues no sean tan atractivas. Es decir, una parte es, digamos, crear los incentivos adecuados y otra, eliminar en la medida los frenos que se pueden detectar.
Hablábamos aquí la semana pasada con alguna de las ganadoras de los premios emprendedoras del Ayuntamiento de Madrid. Y comentábamos que muchas veces lo que falta también son referentes, porque nos decía Ángel Niño, el concejal de innovación, que él hablaba con muchas emprendedoras que impulsan startup y les preguntaba por los referentes y casi todos sus referentes eran masculinos.
Sí, sí, ese es un elemento muy claro, es decir, tenemos que hacer deseable la carrera de startupera. Y en ese sentido los referentes son muy importantes. Y además los referentes tienen para mí tres elementos fundamentales, ¿no? Uno, genera un aspecto claramente aspiracional. Dos, te dicen un mensaje muy interesante, que es que la carrera de emprendedora es posible. Y en tercer lugar, te dan de alguna forma guías o te dan, voy a utilizar el término trucos, para poder de alguna forma vadear o superar algunos de los problemas que la vida de emprendedora conlleva.
Desde ese punto de vista, de todas formas, se va avanzando poquito a poco. Es verdad que queda mucho camino, pero yo creo que habéis trazado también un perfil del emprendedor en España y se habrá notado un ligero aumento, aunque sea todavía muy escaso.
Es muy pequeñito. Cambia, es una variación de, si hablamos en términos de la mujer, ya te digo, es extremadamente constante. Un año sube un 1%, otro año baja otro 1%, pero estamos en esa ratio 80-20 que nos preocupa precisamente por lo inamovible que está apareciendo, ¿no? En relación con los emprendedores y los equipos de emprendedores, sí, ahí sí que estamos viendo fenómenos curiosos, ¿no? Y estamos viendo que aparecen, voy a utilizar un término un poco extraño, pero una nueva especie de emprendedor que este año lo hemos destacado mucho, que es el solopreneur, el emprendedor que es fundador único y que en mi opinión es muy interesante porque constituye el avance de una nueva versión, a veces hacíamos la broma, ¿no?, de la versión 3.0 del emprendedor, pero mucho más tecnológico y que aprovecha algunos modelos de negocio muy específicos para este tipo de emprendedor.
¿Y el resto de emprendedores qué perfil tienen aquí en España?
Bueno, pues tenemos, como os comentaba, un perfil fundamentalmente masculino, es un perfil de muy alta cualificación, eso es un dato muy interesante, es decir, el emprendimiento se está volviendo una profesión de perfiles cualificados, pero afortunadamente no son solamente perfiles cualificados en las áreas científico-técnicas, sino que también, por ejemplo, este año nos hemos llevado una muy grata sorpresa con la cantidad de perfiles altamente cualificados que provienen de las ciencias sociales. Uh-huh. Esto significa que estamos descubriendo oportunidades en dos sitios, ¿no?, que son complementarios. Uno en las nuevas tecnologías y otro en las nuevas demandas sociales, en las nuevas formas de entender a la gente, las nuevas formas de descubrir oportunidades de mercado, ¿no?
Claro. Hombre, y sobre todo que se rompe un poco el paradigma, ¿no?, que parecía que solamente los perfiles técnicos y, si me apuras, vinculados con la tecnología eran los que podían liderar el mundo de las startups, ¿no?
Efectivamente, entonces descubrimos que las oportunidades de negocio son mucho más variadas. Unas nacen de la tecnología, pero otras nacen de entender mejor el cómo somos y dónde hay oportunidades que nacen en, pues, en tendencias sociales, en tendencias de consumo. Y ahí los perfiles más de ciencias sociales, más humanistas, pues tienen una sensibilidad claramente mejor que los perfiles técnicos, en promedio, digamos.
Sí, 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 hombre, siempre hay casos para todo, pero en cualquier caso la generalidad es esa. Y luego, claro, cuando hablamos de que nos queremos situar como país, como comunidad, la de Madrid, en un momento puntero o en un lugar puntero para atraer esta nueva economía, nos tenemos que comparar con el resto de Europa y con América. Y también eso lo habéis analizado en este mapa.
Sí, ¿no? lo hemos analizado y ahí hemos descubierto un gap que personalmente encuentro muy preocupante, ¿no? Y esta vez vamos a adoptar un poco el enfoque tecnológico. Y es que cuando nos comparamos con Europa o cuando nos comparamos con Asia-Pacífico y vemos las tecnologías por las cuales se están apostando, vemos que hay un déficit muy claro en la apuesta por la inteligencia artificial. Por ejemplo, en relación con Europa, pues estamos casi 10 puntos por debajo. Y eso es preocupante, es decir, cuando estamos perdiendo de alguna forma un tren tecnológico que en el cual se van a generar muchas oportunidades. Estamos utilizando tecnologías que están en una fase ya más madura, pero nos está faltando el ser capaz de ser muy ágiles y de capturar las ultimísimas tecnologías. Y el caso de la inteligencia artificial nos muestra eso. Para mí es un dato que estructuralmente es preocupante.
Hombre, pues es interesante. Y esto también, hablando de soluciones, porque queremos también plantearlo en el plano positivo, ¿es un asunto que tiene que ver con los emprendedores que deben guiarse más hacia esa tecnología? ¿Es un asunto que las administraciones, que siempre las criticamos, no están haciendo hincapié en ello y fomentando vía ayudas o vía incentivos este tipo de negocios?
Yo creo que ahí hay dos cosas, ¿no? Uno, primero, hay un cierto déficit todavía de talento que sea capaz de entender, en el caso de inteligencia artificial, esas nuevas tecnologías. Claro, si ese talento no existe, es muy difícil desarrollar. Luego, probablemente todavía no estamos lo suficientemente atentos a lo que está sucediendo ahí. Y en tercer lugar, y ahí es donde entraría el papel de las administraciones públicas, aunque sé que en Madrid se está viendo esfuerzos en este sentido, tenemos que conseguir puntos de encuentro entre ese talento y de esas oportunidades especializados en inteligencia artificial. Porque aquí, de verdad, el tamaño sí que importa, el tener una masa crítica de gente que entienda esas tecnologías y de gente que de forma natural descubre las oportunidades vinculadas a esa tecnología es fundamental. Pero, por ejemplo, no tenemos problemas a la hora de captar dinero para esas iniciativas.
Ah, fíjate.
Con lo cual, para mí la clave es que tenemos que ganar esa masa crítica de talento, y ahí, por ejemplo, las instituciones educativas tenemos una responsabilidad importante, y también agregar esas personas con esa capacidad de traducir esa tecnología en oportunidades de mercado.
Bueno, pues muy interesante. Hay muchas más cosas, pero ya sabes que en la radio nos da tiempo a solamente esbozar las principales conclusiones de ese interesante estudio, ese mapa de emprendimiento 2022. Muchas gracias, Salvador, y ya un día te invitamos aquí al programa, un día que no tengas clase a las 3:30.
y charlamos
tranquilamente.
Un placer, y cuando queráis charlamos tranquilamente y ampliamos, porque hay muchos detalles extremadamente interesantes.
Pues seguiremos en ello, porque aquí los jueves prestamos mucha atención a todo este universo de las startups. Muchas gracias.
Perfecto, muchas gracias a vosotros.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
El Alzheimer tiene tantas cosas que contarnos que no caben en este anuncio. Te necesitamos para financiar la investigación que nos permitirá acercarnos al fin de esta enfermedad. Dona en loquenuncasupimos.org y ayúdanos a descubrir lo que nunca supimos del Alzheimer. Fundación Pascual Maragall. Por un futuro sin Alzheimer.
El secreto, una hilarante comedia dirigida por Ramón Paso donde nada es lo que parece. Dos parejas, dos historias de amor y desamor y todos tienen algo que ocultar. ¡Shh! ¿Y si se te escapa? El secreto, todos tenemos uno. No te pierdas el éxito de la temporada en el Teatro Fígaro. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Con Nieves Herrero todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Es que no, qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci. Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Volvemos con Ana Gómez, presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas, que ya has visto que los profesionales de ciencias sociales se incorporan también al mundo de las startups, Ana.
Y nos vamos a quedar yo la última.
Bueno, no, y no será para tanto. Además, alguien tendrá que ir al SMAC o estas cosas. ¿No?
Efectivamente, a lo juzgar.
Mucha inteligencia artificial, pero después si hay un acto de conciliación, pues alguien tendrá que ir, una persona como Ana.
Un robot, no sé, dentro de poco, no lo sé.
Bueno, ya veremos por dónde marchan las cosas. Mientras que no concilie un robot, que eso es lo malo.
Espera y verás.
Ya, por eso. Bueno, de momento la inspección de trabajo va a tener un robot ahí analizando los contratos y todas estas cosas.
Bueno, ya lo tienen.
Por eso, ya sí, lo tienen.
Y se llama Max, y además tiene nombre, sí, se llama Max.
Sí. Yo me imagino a Narco hablando todas las mañanas con él, diciéndole, hola Max, buenos días.
Bueno, pues te digo una cosa, que ahora que yo me encanta que se llame Max, prefiero que se llame Max a que se llame María.
Ah, vale.
No sé.
O sea, no quieres que se feminice el robot.
Exactamente, porque hay mucha feminización en el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Alexia, Siri y gaitas varias. Pues ahora Max,
bueno, de todas
me lo
formas,
imagino.
Alexa sí que es un nombre más de mujer, pero Siri podría ser hombre o mujer y de hecho puedes configurarlo en el iPhone para que suene con la voz de hombre o con la voz de mujer, o sea que...
Eso sí. No lo sabía.
Ah, no lo sabías, ¿ves?
Mi marido la tiene en versión femenina.
Yo la verdad es que la tengo en versión femenina, pero también comprobé que la puedo configurar para que suene voz masculina, o sea que ahí los de Apple son más equilibrados.
Te digo una cosa que seguro que no es casual, que hayan elegido el nombre Max por eso también.
Ah, pues es posible, seguro. Bueno, pues vamos con la tercera de las preguntas.
Vamos con ella. Dice que desde el 9 de noviembre del año pasado, esta oyente tiene un contrato de interinidad por sustitución de baja y reserva de puesto, mientras que al compañero o la compañera a la que está cubriendo esa baja se le notificó que le daban el alta a pesar de que se presentara su baja voluntaria de la empresa y ahora está disfrutando sus vacaciones, es decir, está de alta. La empresa le ha dicho al oyente que le van a hacer un contrato de sustitución de vacaciones, pero hoy en día continúa con el mismo contrato. Se pregunta si esta persona está dada de alta y ella sigue trabajando, si está en contrato de fraude de ley y pasaría a indefinido. Además, tiene la duda de si pueden obligarle a firmar un contrato en el que ponga una fecha anterior. Dice que no se fía.
A ver, Ana, contrato
bueno,
de interinidad.
Pues tengo buenas... Sí, eso está mal hecho. El contrato de interinidad, que ya no existe, pero ella tiene el antiguo, porque lo ha firmado en noviembre del año pasado, cuando no estaba la reforma laboral. Bueno, a lo que voy. El contrato de interinidad tiene que cesar con el alta. Entonces el oyente está en lo correcto. Con el alta de la persona a la que ha sustituido, la tenían que haber cesado y haberla hecho en ese momento un contrato eventual. Ya no es contrato de interinidad para sustituir vacaciones, eso también es ilegal. Pero no puede la empresa obligarla a firmar ahora un contrato con efectos retroactivos.
Claro.
Lo único que, claro, esto en la práctica, a ver, ¿qué va a hacer? Porque esto es complicado.
Sí, nos has explicado la teoría. Ahora vamos a la práctica.
Vamos a la realidad. ¿Qué le interesa a esta chica? Perdón, doy por hecho que es una chica, ¿no? No sé si era un oyente masculino. Bueno,
no lo sabemos, lo que... no vamos a meter la
no
pata
lo sabemos,
como consigue.
Entonces, no, efectivamente.
Es Max.
Perfecto. Bueno, lo que quería deciros, y se me ha ido santo al cielo ahora, es
la
que...
La práctica,
eso. Si interesa más seguir contratado, quizá, pues oye, está de acuerdo en firmar con efecto retroactivo.
Ya. Y sobre todo porque si el tipo de contrato que le van a hacer es estable, porque otra cosa es que le obliguen a firmar un contrato eventual para cubrir las vacaciones.
Es que mucho me temo que no va por ahí los tiros, porque ya ha dicho que era para cubrir vacaciones.
Claro, entonces a lo mejor no le interesa más reclamar, ¿no?
Reclamar fijeza.
Eso es.
Efectivamente.
Vale.
Tiene más a huevos, sí.
Vale, perfecto. Pues vamos con la cuarta pregunta.
Nuestro cuarto Max trabaja en comercio y tiene el convenio de grandes almacenes. Lleva varios años en la empresa como responsable y siempre ha podido coger vacaciones, cuadrando entre los compañeros, siguiendo los periodos de 21 días de junio a septiembre y los 10 días en enero a mayo y octubre. Ahora tiene otro gerente y los turnos de vacaciones ya están asignados y no pueden coincidir más de dos personas. Esto significa que en agosto o en Semana Santa solo pueda un trabajador cogerse vacaciones, a diferencia de otros años anteriores que llegaron a coincidir hasta cuatro trabajadores. ¿Eso se puede hacer? Es que esto dice que limita la conciliación familiar, puesto que si quiere disfrutar de las vacaciones con su hija, solo lo puede hacer en agosto, en Semana Santa o en Navidades. Le gustaría saber qué derechos tiene a la hora de elegir su descanso según el convenio.
A ver, aquí se mezclan dos cuestiones. Por un lado, el derecho a vacaciones. Por otro lado, también las circunstancias, por así decirlo, de producción de la empresa, ¿no?
Es posible que haya representantes de los trabajadores, ¿no? Yo animo a que si la persona que nos hace la consulta sabe que tienen representantes, pues acuda a los representantes, que este tema lo van a poder manejar mucho mejor que yo. Si no lo hay, hay que acudir a lo que fija el convenio colectivo. Es que los convenios colectivos y este más, en concreto, yo no lo controlo al dedillo, ¿vale? Pero sí que fija un poco las reglas, las pautas a la hora de los turnos de vacaciones, ¿me entendéis?
Sí.
Y el calendario de vacaciones. Yo entiendo perfectamente lo que ha pasado aquí, y es que hay un cambio de gerencia y un cambio de criterio. Y aquí puede haber quizá un caso, lo que decimos los abogados, hay caso. Es decir, si se modifica una pauta que se ha venido disfrutando en perjuicio de los trabajadores sin contraprestación y además sin haberlo comunicado adecuadamente con el preaviso que marca la ley y sin justificación, que parece que es el caso, quizá estamos ante una modificación sustancial de condiciones de trabajo, que este nombre quiere decir que no lo pueden hacer. Entonces tendría caso para reclamar. Pero eso también hay que demostrar, ¿no? Que es, perdón.
No, te iba a decir que esto también volvemos a la teoría y la práctica, en el sentido de que sí. La teoría es esa que nos comentas, pero si pese a todo la empresa sigue, entre comillas, empeñada en el asunto, la salida que le queda a esta o a este oyente es solicitar el despido por modificación de las condiciones de trabajo, modificación sustancial.
Sí, es verdad. Esa opción siempre está. Si estás ante una modificación, puedes solicitar la extinción, pero claro, la indemnización es pequeña. La indemnización son 20 días de salario por año de trabajo.
Ya.
Entonces, muchas veces pues no sale a cuenta. Hombre, si es un trabajador con mucha antigüedad, sí puede, pero a lo mejor no es el además. Entonces, bueno, pues intentas impugnarlo para que un juez lo anule. Para que un juez lo anule.
Claro, vale.
Explicado.
Bueno, pues, oye, complicado, pero que eche un vistazo al convenio y, como tú dices, si tiene representantes de los trabajadores, que también puede consultar la situación en la que se encuentra. Ana, enseguida comentamos más noticias de la actualidad. Hemos abierto el programa con una de ellas, pero tenemos algunas otras que hemos seleccionado, ¿vale?
Venga.
Y ayer fui testigo muy directo y muy presencial de un día que yo creo que va a ser muy importante para la ciudad de Alcalá de Henares, porque se presentó la estrategia que pretende convertir Alcalá en ciudad emprendedora. Y hemos dicho, tenemos que llamar a Teresa Obiol, que es la concejala de Desarrollo Económico y Empleo de Alcalá. Teresa, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todos los oyentes.
Bueno, fue un día intenso. Después tuvimos también la entrega de los premios Alcalá Emprende. Y el próximo martes hablaremos con dos de los ganadores de esos premios, que siempre es un motivo, no solamente lo comentábamos, económico, ¿no? El aporte que realizáis a los negocios que son premiados, sino también les da visibilidad y les da fuerza para seguir adelante.
Así es, solo había que ver la cara de satisfacción que tenían, y que a nosotros nos sirve de aliciente para seguir apoyándoles. Como les dije yo, son momentos muy difíciles que están atravesando y tenemos que estar ahí dándoles todo el apoyo posible, no solamente en la parte económica, en una cantidad pequeña que conceden a través de los premios, sino darles el apoyo por parte de la administración, el apoyo institucional, ayudarles en darles más visibilidad y sobre todo a que puedan pasar esta situación de crisis que está afectando tanto sobre todo a los pequeños, claro, a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos, que son los que más complicado lo tienen.
Bueno, pero vamos a hablar de esa estrategia Alcalá Ciudad Emprendedora que se presentó ayer. ¿Y cómo definirías, Teresa, los objetivos que se marca?
Los objetivos principales es que desde la administración, desde el ayuntamiento en este caso, queremos impulsar la colaboración público-privada. Y creo que lo hemos conseguido, es la primera vez que se pone en marcha esta estrategia. Consiste en poner en coordinación y en colaboración, claro, por una parte al tejido empresarial y por la otra a los centros de formación, donde también participa y muchísimo la Universidad de Alcalá de Henares. Aquí en esta ciudad tenemos la suerte de contar con esta universidad que de alguna forma nos facilita muchísimo el poner en marcha este tipo de actuaciones. Se lanza un reto por parte de las empresas y se acepta por parte de los centros de formación. Nosotros lo que hemos hecho ha sido ponerlos en contacto y definir un poco en qué sectores estratégicos interesaba poner en marcha esta actuación. En este caso han sido en 5 sectores estratégicos de cara a las empresas que hay en Alcalá de Henares. Hablaríamos del sector industrial, el sector químico, el de nuevas tecnologías, el turístico, por supuesto, y también en el energético. Uh-huh. Participan empresas punteras y ha tenido muy buena acogida por parte de los centros de formación, por un lado de la universidad y también de los centros que imparten formación profesional, con lo cual estamos muy contentos.
Y ayer comentábamos, son los 5 primeros retos, pero habéis puesto en marcha una web a través de la cual se pueden seguir sumando retos y se pueden seguir sumando institutos o departamentos de la propia Universidad de Alcalá de Henares.
Exactamente, esa es la parte más importante, que no es algo que se empieza y queda estático, no, se abre una nueva posibilidad y a través de la página web se ha puesto en marcha Alcalá Ciudad Emprendedora, donde cualquier empresario, cualquier centro de formación que quiera además incorporarse puede hacerlo perfectamente a través de la web del ayuntamiento y acceder a la página de Alcalá Ciudad Emprendedora. Y desde luego serán muy bien recibidos por parte nuestra.
Y luego también es que tiene otra ventaja. Ayer lo comentábamos, bueno, los retos, ya has comentado los sectores, pero bueno, pues no vamos a ir detallando reto por reto porque eso ya tendremos ocasión posteriormente. Pero sí es cierto que para los estudiantes, bien sea de formación profesional o de grado universitario o incluso de posgrado, tiene una ventaja, y es que lo consigan o no, al final el reto, el aprendizaje que van a acumular a lo largo de todo ese tiempo, se lo llevan.
Exactamente. Ellos, además, nos alegramos mucho de ver que, con qué cara ponían cuando se explicaba el reto, como querían decir, bueno, esto lo tenemos nosotros conseguido. Y sobre todo por parte de algunas alumnas de un centro de formación que colabora muchísimo con todas las iniciativas que se hacen desde el ayuntamiento, no solo desde nuestra Concejalía de Desarrollo Económico de la ciudad, sino también por parte de Innovación Tecnológica, y han participado y colaborado otras veces en sacar adelante propuestas novedosas, y lo hacen además con muchísimo entusiasmo. Con muchísimo entusiasmo por parte de ellos.
Bueno, y luego dentro de la estrategia también yo creo que Alcalá de Henares quiere atraer las pruebas de productos novedosos a través de eso que se llama sandbox, que son espacios en los que, espacios públicos, al aire libre, donde se pueden probar productos con seguridad, etcétera, etcétera, ¿verdad?
Así es, esto se suma a la estrategia de la ciudad emprendedora. Ponemos en marcha esta nueva actuación con el sandbox, y hemos definido ya el lugar público, que sería exactamente junto al Centro de Iniciativas Empresariales en la zona de La Garena, la calle adyacente al centro, que queremos impulsar con este nuevo reto para facilitar a las empresas el poder poner a prueba y testear los nuevos productos que sacan adelante.
Yo ayer poníamos el ejemplo del coche autónomo, pues un lugar donde puede probarse un coche autónomo con todas las garantías legales y también, lógicamente, de seguridad. En fin, pues Teresa, seguiremos hablando, porque como es una estrategia que va a ir pasito a paso, pues os seguiremos los pasos. Muchas
Muchísimas
gracias.
Gracias, Javier. Nosotros seguiremos ahí también colaborando con todos los que quieran incorporarse a esta nueva iniciativa. Muchísimas gracias a vosotros.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
La radio del cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La radio del cole en Onda Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy, jueves, arranca una nueva aventura del Real Madrid en la fase de grupos de la Liga de Campeones femenina. Y el partido de la Onda no podía faltar a esta ocasión.
Desde las 6:30, en el 106 de la FM, el primer duelo del equipo de Alberto Toril ante el Jasnia albanés. El objetivo es superar los cuartos de la temporada pasada.
Onda Madrid con el fútbol femenino.
Sonido Onda Madrid. En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Repasamos cursos de formación gratuitos que pueden ayudarte, que te pueden cambiar la vida y desde luego mejorar las posibilidades de que obtengas un puesto de trabajo, o si te dedicas a los negocios, que mejoren tus posibilidades de éxito. Empezamos por un curso de competencias digitales que imparte UGT en colaboración con UPTA.
Para autónomos y profesionales por cuenta ajena, se impartirá de manera virtual y hay 3 fechas disponibles para comenzarlo, los días 2, 9 y 16 de noviembre. Los alumnos recibirán un título oficial acreditable y aprenderán todo lo relacionado con la digitalización aplicada al sector productivo.
Hay un curso de operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas de la Fundación Laboral de la Construcción.
Comienza el próximo 4 de noviembre y se compone de un total de 300 horas. En la selección se dará preferencia a los desempleados que van a aprender a levantar muros y a realizar particiones de ladrillo y bloque para revestir, construir y colocar elementos de soporte de cobertura en obras de cubiertas. Al finalizar el curso se les va a entregar un certificado de profesionalidad.
Hay un curso de programación anti-hacking del Centro de Formación EXES.
Para adoptar herramientas que garanticen que los programas y aplicaciones estén protegidos ante cualquier tipo de ataque y que aseguren que cumplen con los principales objetivos de la seguridad informática. Comenzará el 11 de noviembre.
Y un curso de atención sociosanitaria a personas dependientes del Centro de Formación ASISPA.
Aquí los alumnos van a aprender técnicas para mantener y mejorar la autonomía de las personas ingresadas en instituciones sociales, así como los métodos ideales de comunicación con ellas, entre otras competencias. Empieza el 16 de noviembre. Y también en esta ocasión se va a obtener un certificado de profesionalidad.
¿Qué te interesa? ¿Alguno de estos cursos? ¿Necesitas los enlaces para inscribirte en ellos? En cualquier buscador escribes Madrid Trabaja. Vamos a salir los primeros en los resultados de búsqueda, así que si pinchas sobre nuestra web están los cursos de formación de este 20 de octubre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y vamos a cerrar con Ana Gómez. Nos queda todavía un poquito de tiempo para ir analizando algunas noticias de actualidad, amén de esa primera que comentábamos al principio, esa decisión del Tribunal Supremo que establece que los despidos en empresas afectadas económicamente por la situación del COVID deben ser improcedentes y no nulos, como en algunos casos había apuntado alguna normativa del gobierno. ¿Lo explico bien, no, Ana?
Tú siempre lo explicas todo muy bien, pero yo te voy a aclarar alguna cosa.
La normativa precisamente... Eso es el paso previo a darme un zasca.
Bueno, es que la norma no era clara, por eso el Tribunal Supremo es el que ha por fin zanjado la duda que teníamos todos.
Bueno, ¿eh? La norma no era clara, pero las comparecencias de la ministra de Trabajo eran más claras probablemente que la norma, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo ya no la yo no recuerdo, fíjate, tú sí la recuerdas en este punto.
No,
yo no la recuerdo.
Yo recuerdo que los titulares de los medios de comunicación iban en esa línea de que iba a estar prohibido despedir y desde luego digamos que se referían a declaraciones o notas de prensa. Eso ya no me acuerdo si era vía nota de prensa o declaraciones de la ministra, pero evidentemente la fuente era el Ministerio de Trabajo.
Sí, desde luego lo que no se quería eran los despidos. Y yo creo que tienes razón, que el gobierno, bueno, pues en ese espíritu loable de proteger al máximo el empleo, pues quiso prohibir los despidos en el sentido de la nulidad. Sin embargo, precisamente es una norma pactada y no era nada, no se decía así. Entonces, bueno, pues dio lugar a que un juez interpretase una cosa y otro otra. Uh-huh. Y por fin el Tribunal Supremo, un poco hace de árbitro último, pues ha dicho, vamos a aplicar la normativa que tenemos, la laboral, no la civil. Y cuando se ha querido decir que el despido era nulo, se ha dicho.
Claro.
Por ejemplo, en los despidos colectivos que no se sigue el procedimiento. O, por ejemplo, cuando se quiere eludir ir a un ERE y se van haciendo despidos que hicimos por goteo. Pues ahí la norma dice, claro, será despido nulo. Pero cuando no se dice, la consecuencia siempre ha sido la improcedencia. Por lo tanto, estaríamos ante un supuesto igual. Eso es lo que dice el Tribunal Supremo, que a mi modo de ver es un criterio sensato.
Vale. Bueno, pues seguimos hablando de cuestiones actuales, la del teletrabajo. Hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en un caso que podría formar parte de una película, una comedia de enredo.
Sí, es un poco extraño porque no se ha puesto realmente el foco en el teletrabajo, simplemente en que una empresa ha sido condenada porque había despedido a una trabajadora por sacar de su puesto de trabajo cierta documentación que, según alega la empresa, no tenía autorización para llevarse. Pero el tribunal ha sentenciado que no queda claro que a estas trabajadoras se le prohibiera expresamente hacerlo, ¿no? El asunto es que sí, se llevó los documentos a su casa para teletrabajar y los perdió, pero como la empresa...
Ese es el enredo, por ese eso es el enredo. Yo de la comedia de enredo.
Pero como la empresa tampoco cuenta con un protocolo de actuación con respecto al teletrabajo, no se sostiene la causa del despido. Ahora, ¿qué pasa? La empresa tiene dos opciones: pagar casi 6.000 euros de indemnización a la empleada o readmitirla y pagarle los salarios de tramitación.
Bueno, Ana, que esto es que es muy curioso esta sentencia, ¿no? Porque por un lado está lo de los expedientes, que la trabajadora, me imagino que si se los llevó a casa es porque consideró que los necesitaba para hacer su trabajo. Otra cosa es que luego los perdiera. En fin.
Sí, Ana. Sí. A ver, ha debido de pasar algo que nosotros no sabemos, y es que a lo mejor esa información pues contenía datos personales y a lo mejor ha dado pie a que haya una brecha de seguridad y quizá una multa por la agencia, no lo sabemos. Pero lo cierto es que la empresa la despide. Y claro, pues esto a mí tampoco me sorprende, porque muchas veces ocurren estos casos. Las empresas se arriesgan y toman la decisión del despido a expensas de que luego un tribunal considere eso procedente o improcedente. Y esto es lo que ha pasado. Que aquí han dicho, bueno, han buscado un argumento que es bastante interesante. Y es, oye, la empresa había informado a esta trabajadora en cuestión de que no se podía llevar los papeles y parece ser que no. Y ya. Pues entonces es improcedente. Pero tú fíjate el criterio, ¿no?
Ya. Sí, sí, ¿no? Y además...
Y esto se puede extrapolar a muchas situaciones.
Eso,
¿no?
Te iba a decir, digo, al final el hecho de que haya un protocolo de teletrabajo se puede, digamos que, ampliar a otras cuestiones, ¿no?
Efectivamente, efectivamente, porque anda que no se nos han olvidado cosas en un autobús, ¿no? A mí la primera.
Ya, ya.
No documentos de trabajo. Tengo que reconocer, pero por ejemplo muchas cosas porque vas con la cabeza en otro sitio, entonces claro, pues yeah. Esto lo podemos extrapolar a situaciones no de teletrabajo,
yeah.
Pero también ha venido muy bien a los abogados laboralistas y a los abogados sociales, que ahora informamos a todos nuestros clientes que tienen que elaborar estos protocolos y nos da trabajo.
Claro, bueno, pues mira, eso que ganáis, aunque
eso.
Últimamente eso sí se lo debéis a la ministra, ¿eh?
Sí, 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 es verdad, es verdad. Oye, yo siempre he dicho, siempre me has oído decir que toda la reforma laboral y además todas las normas del COVID que hemos vivido juntos nos ha dado mucho trabajo.
Sí,
el problema es que los quebraderos de cabeza de nuestros clientes, que nos los dan y nos mimetizamos.
Y un poco la seguridad en vuestro trabajo, quiero decir que lo sí, que comentábamos al sí. Principio, ¿no? Tenéis mucho trabajo, pero muchas veces ni vosotras mismas sabéis qué orientación tiene una norma determinada, ¿no? O la podéis intuir, pero no estáis plenamente seguras, ¿no? De,
exactamente.
De la cuestión.
Pero eso nos pasa a diario.
Ya,
diario.
Ya.
Y tampoco podemos pretender, y eso es una realidad, y los ciudadanos lo tienen que saber, una norma completa, es una norma perfecta. Ya. Porque entonces sería una norma kilométrica, es decir, no tendría fin.
Ya.
Regularlo todo es imposible, ¿no?
Bueno, pues nos comentabas al principio, subrayabas la agilidad que había tenido el Supremo en este asunto, y el Constitucional ha tirado de las orejas a otro tribunal que no era tan diligente.
Sí, viajamos a junio del año pasado. Un letrado sevillano presentó la demanda laboral en la que se reclamaba a la Universidad de Sevilla una indemnización por daños y perjuicios para su cliente por incumplimiento de la formalización de ese contrato postdoctoral. Se superaba el tiempo marcado por la ley para fijar el juicio y finalmente el Tribunal Constitucional estimó un recurso de amparo contra esa resolución de un juzgado de lo social de Sevilla, como decíamos, que fijó un juicio de laboral para el año 2024 y ha señalado que ese retraso en la celebración de juicios poco complejos supone una vulneración de derechos.
A ver, Ana, ¿te ha sorprendido?
Bueno, lo primero, me encanta. Sí, esto sí que es de invitar a este abogado al programa. Es un héroe, un héroe. Bueno, además me encanta porque es laboralista, es del gremio.
Sí.
Y desde aquí mi saludo. Vamos a ver, lo que está pasando en muchos territorios de España, sobre todo en Andalucía, es un retraso impresionante en los señalamientos. Yo hablo de lo nuestro, de lo laboral, pero me consta que también en civil y en contencioso, pero nosotros hablamos de lo nuestro. Entonces, el que se haya conseguido este pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que es lo más difícil de lo más difícil, conseguir el amparo, Bueno, pues un olé y un aplauso y me alegro, de verdad. Ahora le darán una indemnización y a esperar hasta el 24.
Ya, o sea que al final se traduce solamente en eso. Ana, que nos marchamos. Muchas gracias por tu sabiduría.
A vosotros.
Un abrazo. Mañana estaremos a las 3, tendremos a nuestros orientadores laborales, entre otros contenidos. Ahora las noticias a la sintonía de Onda Madrid. Hasta mañana.